En casa de Herrero, es radio.
Con un canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, bien no iría. Si buscas chico formal, búscate más alto. Y otro pecado capital, ¿qué será?
¿Qué será?
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida,
bueno, no quiero cambiar. Pues 12 minutos, pues sean las 5 y media, al menos en la Comunidad Canaria, y como la sinceridad es una virtud que, en fin, habla bien de las personas, acabo de pillar infraganti a micrófono cerrado a Carmen Arreaza, que le estaba contando a la Elena López Lobo que en realidad estamos oyendo esta canción porque le gusta. Y luego, naturalmente, para justificar que estamos oyendo esta canción porque le gusta, pues se ha buscado algo en las redes sociales que no sé yo si es muy nuevo. Carmen Arreaza, bienvenida,
tal,
buenas tardes.
Luis, buenas tardes. Gracias por dejarme fatal.
Como sincera.
Como sincera, muy
pues
bien.
Pues eso está muy bien.
Pues mira, si te cuento. Me gusta mucho esta canción y además creo que la letra encaja muy bien con lo que te voy a contar, porque ayer conocimos esa promoción, ese, digamos, que anuncio, la promo se llama, de la entrevista que ha concedido Miguel Bosé a Jordi Évole en su programa y que se va a emitir este domingo en La Sexta. Hay mucha expectación y es algo que se ha comentado en las redes sociales, sobre todo no en las españolas, sino en las latinoamericanas. Ya sabes que él vive ahora fuera de nuestras fronteras, y donde él se ha mostrado que, pues como es, que no quiere cambiar, es su vida, y ha dejado claro que, aunque la voz la tiene muy distinta, la cabeza inamovible. Mira, escucha lo que le ha dicho al periodista Jordi Évole.
¡Miguel Bosé!
Quítate esa máscara.
¿Que me la quite?
¡Pero ya! Yo no hablo con gente con mascarilla.
¿Cuántas veces al día te pones gel hidroalcohólico?
Ninguna.
¿Cuántas PCRs te has hecho este año?
Ninguna. Y la verdad no se sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa.
O sea, ¿cómo te puedes sentir en esa posición de la verdad con este tema?
Dime por qué tengo que respetarle más.
Está enfadado.
Es verdad que es la primera vez que oímos la voz, pero la transcripción de Quítate la máscara y Yo no hablo con gente con mascarilla es más vieja que Matusalén.
Eso ya lo habías escuchado, es lo primero que le hice a Jordi Évole. Cuenta algunas cosas más sobre su vida, no solo sobre el coronavirus, que ya sabes que es su tema estrella, es negacionista. De hecho, su madre fue diagnosticada con coronavirus y falleció, y él dice que se deje ya de decir esa sandez. Que ni hablar, que murió por otros motivos. Pero ha hablado también de su vida salvaje. Dice que hubo drogas, que hubo sexo a lo bestia. Y además ha contado qué es lo que le pasa en la voz. Se le oye muy diferente, desde luego, a cuando cantaba. Y es que dice que viene y va. Que ahora está en un momento medianamente bueno. Y de hecho, Luis, yo te cuento que el 24 de julio canta en el Festival Starlight. Así que, oye, es un punto de expectación, a ver cómo va a cantar.
De cantar, desde luego, como tengas
algo, ya te digo que lo canta. Se pueden
canta
comprar.
Con playback, vete a saber.
Hombre, en teoría en un concierto no cantas en playback.
Bueno, pues
pero
entonces tienes que tener las cuerdas vocales en condiciones, y es evidente que Miguel no las tiene.
Si quieres que compremos entradas, podemos. Así que, fíjate, si tiene la intención de aparecer, 24 de julio. Y sí, bueno, que me gusta a mí esta canción también.
Eso sí, porque ya te digo que así como muchos comentarios en Twitter...
Es
no
verdad que ha habido menos comentarios aquí que fuera de, como te decía, en Latinoamérica. Pero de lo que se habla, de verdad, quieres que te cuente, aparte de todo lo que tiene que ver con la actualidad política de hoy, se está hablando mucho de Mónica López, que no sé si sabes quién es.
Mónica López,
te he pillado.
No, yo sé quién es Mónica García, pero Mónica López no.
Bueno, pues Mónica López es la presentadora de La Hora de la Uno, que es el programa matinal que hay en Televisión Española, y que hoy ha invitado a Toni Cantó a hacerle una entrevista política al número 5 del Partido Popular, a la Asamblea de Madrid, y han tenido un tenso enfrentamiento a cuenta de cuánto de neutral es Televisión Española ahora que gobierna el Partido Socialista, que ha sido algo súper retuiteado, y además te diré que con muchos comentarios a favor de Toni Cantó por esto que le ha dicho.
Absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula políticamente, o, si me lo permite usted, con espacios como esta casa, en la que yo he trabajado
eso,
muy a menudo.
Déjeme
que me explique, por favor. Con espacios como esta casa, donde yo creo que por esa razón se explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia en televisión española.
Señor Cantó, en esta casa se trabaja con libertad.
Sí, sí.
Segundo, está usted aquí hablando libremente.
Sí.
Tercero, de su partido estamos esperando, en este programa estamos esperando que venga a hacer una entrevista el señor Casado desde septiembre del año pasado y la señora Ayuso desde septiembre del año pasado.
Hay muchos comentarios, sobre todo diciéndole a Mónica López que qué es eso de no se lo voy a permitir, que bueno, es una expresión que también es habitual. Él le dice, aquí no hay neutralidad, y dice, bueno, eso no, de mi presencia no, porque usted está aquí y es del Partido Popular. Pero sí que hay mucha gente en Twitter diciendo que ha habido muchos zascas, que es como se dice a las cosas que son directas, contundentes y duelen un poquito, a Mónica López como representante.
Pero hay
de
una cosa
Televisión
que
Española.
Me sorprende, salvo que tú hagas un criterio que no me parece mal. Dice, bueno, pues ya vamos a hablar de otras cosas de las que no íbamos a hablar del programa. ¿Pero es posible que la gente hable más de esto que, por ejemplo, de todo el lío que hay con las vacunas?
Pues he de reconocer que sí. De lo que más se habla al final es de asuntos que además tienen una imagen donde tú puedes pinchar y puedes ver qué es lo que ha pasado, que además tienen mucha visibilidad en periódicos digitales. Y también se ha hablado muchísimo, por supuesto, de todo lo que sucedió ayer en Vallecas y las reacciones posteriores, porque también se han visto muchas imágenes en redes sociales de lo que pasó allí y que la gente que estuvo presente ha podido compartir. Pero no tanto de las vacunas, al menos hoy.
Bueno, será porque la gente tampoco sabe muy bien qué es lo que tiene que comentar. Estamos ayunos de información.
Porque también se quiere abstraer de alguna manera del caudal informativo habitual, ¿no?
Bueno, estamos, por lo tanto, en vacas flacas, las cosas como son. Tampoco hay que tirar cohetes y mentir a la gente. Así que vamos a buscar alguna, noticia especialmente interesante, lo que nos cuente Lorena López Lobo. Lorena, bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Te vengo a hablar de una noticia que es interesante y que seguro que has oído hablar porque está causando mucho revuelo en torno a un posible, digo posible, cuadro perdido de Caravaggio que habría sido localizado en Madrid. Es todo un poco novelesco, la verdad, está lleno de intrigas y silencios y gira en torno a una subasta. Te explico. La obra, un ecceomo atribuido al Círculo de Rivera, es decir, a un supuesto discípulo lejano del pintor italiano, iba a ser subastado hoy por la Casa Ansorena con un precio de salida de tan solo 1.500 euros. Pero el óleo despertó enseguida las sospechas de investigadores y expertos, tanto nacionales como internacionales, que advirtieron de que el lienzo podría tratarse de un Caravaggio auténtico pintado por el reconocido maestro del barroco italiano. Los responsables de la subasta decidieron entonces retirarlo, pero ante las dudas, el Ministerio de Cultura actuó rápidamente y en una reunión de urgencia que tuvo lugar ayer por la tarde, acordaron declarar la obra inexportable para impedir así la salida de nuestro país. Lo ha explicado esta mañana el propio ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.
Actuamos con una rapidez que no se produjo en los años 70, no sé si saben ustedes, en los años 70 del siglo XX, del siglo pasado, un Caravaggio acabó en Cleveland, porque no se actúa así. Nosotros ayer, la Dirección General de Bellas Artes, la Junta de Calificación, en pocas horas declaró la inexportabilidad del cuadro. Vamos a ver si es un Caravaggio, efectivamente, podría ser, como se anunció, de un discípulo de Rivera, pero en todo caso la decisión es muy adecuada, porque el cuadro es valioso, en todo caso.
Para más seguridad, el Ministerio ha pedido igualmente a la Comunidad de Madrid que declare la obra bien de interés cultural, porque eso implicaría un minucioso estudio sobre su autoría y un mayor control sobre la misma.
Hemos pedido a la Comunidad de Madrid, y lo está haciendo, que lo declare BIC, y con esta doble garantía pues nos aseguramos que el cuadro se quede en España y que, por tanto, pues pueda hacerse las cosas bien.
El mutismo en torno al cuadro por parte de Ansorena es total. No sabemos quién es el propietario ni de dónde procede el lienzo. Desde la casa de subastas nos han confirmado únicamente que lo han retirado para estudiarlo en profundidad. Lo cierto, Luis, es que por la galería en las últimas horas eso ha sido un desfile de personas. Allí ha pasado todo el mundo, anticuarios, galeristas, especialistas españoles, gente del Museo del Prado, también extranjeros. Todos querían ver el cuadro, pero muchos no lo han visto porque ya lo habían quitado. Y desde Italia cuentan que ha viajado también María Cristina Terzaghi, que es la gran experta en Caravaggio, que afirma efectivamente que el cuadro fue pintado por él. Así que tú imagínate un Caravaggio vendido por 1.500 euros.
Bueno, hombre, por 1.500 como precio de salida. Voy a llegar un poquito más, pero en todo caso una ganga. Bueno, Ana María Trigo es experta en el mercado del arte en Tasartia y autora del libro Vender obras de arte y antigüedades. Por lo tanto, estamos hablando de una auténtica especialista. Ana María, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. Encantada de estar con vosotros.
¿Esta historia se repite con frecuencia, Ana María? Es decir, que de repente en una subasta aparezca mal catalogado una obra de arte que puede ser un Caravaggio o de alguien equivalente.
A ver, malas catalogaciones en subasta, pues es relativamente frecuente que sí que aparecen, ¿no? Pero sí que es verdad que un error de esta magnitud, pues sí que es difícil de ver. O sea, es que catalogar una obra como Círculo de Caravaggio, Círculo de Rivera, del siglo XVII, y darle un precio de salida de 1.500 euros, es realmente, o sea, casi que roza el ridículo, ¿no? Realmente.
Es que hay gente pero que bueno, piensa precisamente a partir de esa consideración que puede haber gato encerrado. ¿Crees que puede estar pasando algo raro?
Yo creo que más que nada quizás es falta de experiencia de la persona que ha realizado la tasación, la valoración, porque ten en cuenta que realmente esto para la casa, para Ansorena, es un desprestigio muy grande. O sea, imagínate una casa tan prestigiosa, tan fuerte como Ansorena, desde el siglo XIX, pero que el prestigio se gana a lo largo de un siglo y pico de años y se pierde en 5 minutos, ¿no? Entonces yo creo que a la casa realmente no le interesa esto.
¿Tiene sentido?
Más que nada es quizás eso, inexperiencia, algún tipo de error.
Claro. Te iba a preguntar, Ana María, ¿tiene sentido que no sepamos o que no se sepa o que no trascienda el nombre del propietario del cuadro? Porque claro, el propietario del cuadro ahora se lo tiene que estar tirando de los pelos. Ha tenido un Caravaggio o lo que ahora hablaremos de la autoría del cuadro. Lo que podría ser un Caravaggio y no lo sabía.
Sí, sí, no, todo el sentido de que un cliente puede permanecer en el anonimato, claro que sí, sí, sí.
O justificar cómo llega ese cuadro a sus manos, quiero decir, ya poniéndome en el peor de los escenarios posibles.
Ah, y eso es que es muy complicado, porque siempre en casa de subastas, y bueno, cuando trabajamos con obras de arte, nosotros siempre pedimos procedencia, pero lo cierto es que prácticamente nunca el cliente sabe dártela, siempre te dice, no, lo he heredado, lo compraron mis padres no sé dónde, y es muy difícil, o sea, es ideal, ¿no? Si tienes una procedencia completa y fuerte, es ideal para la obra, y mejor se va a vender y mejor se va a poder poner en valor.
Pero en ese caso, Ana María, en ese caso, ¿cómo acreditas que eres el propietario del cuadro? Es decir, si tú llegas a una casa como Ansorena o cualquier casa de subastas prestigiosa y dices, mira, usted, tengo este cuadro, lo heredé de una tatarabuela y me gustaría subastarlo. ¿No te dicen, bueno, es que estamos hablando de una obra que tiene, en fin, valor y tiene usted que acreditar que es usted el propietario o eso no se pide?
No, no se pide. Hombre, nosotros, ya te digo, insistimos mucho en la procedencia, pero es que normalmente sí que es verdad que el cliente no tiene nada. Muchas veces tiene algún recibo de cuando lo compró, de la casa de subasta donde lo compró, de la galería, pero es que normalmente sí que no tienen nada. Entonces sí que ahí tenemos que trabajar con lo que nos dice el cliente.
Claro. Bueno, y ahora vamos a la parte fundamental de la noticia de hoy. Y ahora, ¿quién establece y con qué criterios y con certidumbre que es efectivamente un Caravaggio y no algo parecido de la escuela de Caravaggio, de algún discípulo de Caravaggio?
Bueno, esto es que aquí, o sea, prepárate para una gran lucha de expertos, porque normalmente lo que tenemos para cada gran maestro existe una serie, un listado de expertos de reconocido prestigio, ¿no? Por ejemplo, pues con Caravaggio tenemos especialmente para mí el gran experto en pintura caravallesca, que es Nicolás Pinoza, pero bueno, tenemos a otros como al que ha mencionado la chica que ha mencionado tu compañera, que es María Cristina Terzaghi, que es otra gran experta, de hecho ha comisionado exposiciones sobre Caravaggio y demás, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Ahora resulta que tenemos que Cristina Terzaghi dice que sí, que para en su opinión sí que es de Caravaggio, y tenemos a Nicolás Pinoza que dice que no es, que es próximo a Caravaggio, pero que no es de Caravaggio. Entonces, ahora aquí tenemos una lucha entre estos dos expertos y cada uno dice una cosa, ¿no? Al final, pues, habrá que analizar la obra. Hombre, yo esta obra la analizaría con incarrojos y con luz ultravioleta y demás para ver cómo ha sido pintada, para ver si el proceso que ha seguido el artista es el que suele utilizar Caravaggio. En fin, es un proceso largo.
Bueno, imaginemos que al final, después de todas esas comprobaciones, establecemos que es efectivamente un Caravaggio. ¿El precio de un Caravaggio de esas características ahora mismo, más o menos, por dónde podría andar?
Hombre, pues teniendo en cuenta que no es un Caravaggio cualquiera, sino que es el Ecce Homo Perdido de Caravaggio, que es algo así como el santo grial del arte barroco, pues yo creo que sin duda salida a partir de 100 millones de euros, pero yo creo que podría alcanzar perfectamente los 150 millones.
Bendito sea Dios. De 1.500 euros a 150 millones de euros, ¿eh? El salto no es poca cosa.
No, no, además es que ya te digo, es que 1.500 euros es un precio ridículo. Incluso sin tener en cuenta la autoría de Caravaggio de Rivera, que eso ya es otra historia, para una obra del Círculo de Rivera como se catalogó originalmente, del siglo XVII, de esta calidad, o sea, que es una calidad impresionante, 1.500 euros, o sea, no me extraña que haya llamado tanto la atención, claro que sí.
Y has dicho otra cosa, Ana María, que ha llamado mi atención. No soy ningún experto, desgraciadamente para mí, pero ¿estaba acreditado o se sabía o sabíais los expertos en arte que Caravaggio había pintado un Ecce Homo y que estaba perdido?
Sí, sí, de hecho, bueno, es que tenemos bastante información sobre un Caravaggio que pintó Caravaggio, valga la redundancia, para Monseñor Mazzini, el Cardenal Mazzini, en 1605. Lo sabemos porque tenemos un contrato suyo firmado en el que se compromete a pintar este Caravaggio para Mazzini. Y luego, aparte, por otra serie de fuentes, el inventario del Conde de Castrillo, también tenemos información de otro Caravaggio, que puede ser el mismo, ¿eh? Porque estamos hablando de 50 años de diferencia, puede ser que el de Mazzini pasara de alguna forma al Conde de Castrillo, no lo sabemos. Pero sí que sabemos que había un Caravaggio un exceomo de Caravaggio, del que no se tenía noticia, no se sabía dónde estaba, si estaba destruido, si seguía existiendo, en todo caso estaba perdido. Entonces, por eso te digo, es que no es un Caravaggio cualquiera, es un Caravaggio de muchísima importancia, de mucha relevancia para la historia del arte.
Bueno, pues mira, estamos ante una noticia que tiene un doble valor. Te agradezco mucho, Ana María, que nos lo hayas explicado con tanto rigor. Un saludo cordial y muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Hasta luego.
27 minutos para que sean las 6. Uno de los menos amigos en la Comunidad Canaria. Nos vamos a la tertulia política. Antes, Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerde 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.